Seguimos con Carmen Tornaría, José Claudio Williman, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, y con los amigos que nos acompañan aquí en las mesas del café. Todos en general todavía muy abrigados, ¿no? Hay varios que conservan sus camperas, sus tapados, no se animaron a quitárselos. Se quejan, dicen que hoy no está muy bien la calefacción acá. Vamos a solucionarlo urgente, entonces. Seguimos discutiendo a propósito de seguridad e inseguridad pública. Seguimos con los proyectos de ley que se han conocido en estos días, impulsados por el Ministerio del Interior, sobre procedimientos policiales y sobre reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Todo después de la entrevista al ministro del Interior, José Díaz, con quien estuvimos hasta las 9:30 esta mañana. A ver, ¿quién está pidiendo la palabra? Carmen.
Creo que Mauricio ha puesto las cosas.
Están hablando al mismo tiempo Carmen y Williman, no sé a quién escucho.
Nunca jamás se me ocurriría interrumpir al doctor Williman.
No, pero yo nunca me había dado una dama. Por favor, los que quería hacer notar es que Mauricio puso las cosas en su lugar, mostrando lo difícil que es combatir este tipo de delitos y este tipo de problemas. Y yo creo que es por ahí donde nosotros deberíamos discutir el tema, en el enfoque de Mauricio.
Carmen, tú ibas por ahí también.
Sí, justamente lo estaba citando a Mauricio Rosenkopf. Él presentaba eso como un problema complejo de cambio cultural, de cambio de pautas culturales. Y yo decía, estamos discutiendo en el marco de un problema de seguridad, que es un problema del país, dos anteproyectos que tienen que ver con la actuación policial y con el manejo de un código de niños. Yo digo, hay dos instrumentos, que son el trabajo para los padres, el trabajo para los expresos y la escuela. Son dos instrumentos que no tienen que ver con la policía, que no tienen que ver con la represión o con la prevención, pero son dos grandes instrumentos que permiten salir a mucha gente del escenario que invita al delito, que es el hambre, que es la falta de hábitos de trabajo, que es la falta de domicilio o la vida en la calle, el atractivo de la calle. Entonces, yo creo que hay señales, además de estos anteproyectos que tienen que ver con la actuación policial y judicial, hay señales de mejoramiento en ese camino. Quizás ya falta coordinar mejor, pero hay señales de mejoramiento en los indicadores de empleo. Hay más gente que está trabajando hoy, que se inserta en la vida del país y empieza a obtener legítimamente a través del trabajo los recursos para su mantenimiento y el de su familia. Y hay algunas señales también de vuelta, muchas veces a través del trabajo de los padres, de gurises que andan sueltos a la escuela.
Claro, pero
también hay algunas señales preocupantes. Yo que estoy trabajando en esos barrios, hay algunas maestras, pocas, por suerte muy pocas, o maestros, que no quieren niños díscolos, que cuando uno trata de reacomodar y logra a través de programas en que los padres lograron reinsertarse a la vida laboral, a los gurises a la escuela, arma mucho lío y no quiere lío con gurises díscolos. Reinsertar a un niño de la calle no es sencillo. Yo lo comprendo porque soy docente. Pero hay que pedir un esfuerzo muy fuerte del Magisterio Nacional, y yo creo que es el mejor espacio para pedírselo, para que no, que ya está el grupo lleno, que es mitad de año, que no, que ese niño tiene mala conducta. Esas frases deberían desaparecer mágicamente, aunque confieso son absolutamente excepcionales.
Ahora, mientras se trabaja en las soluciones de fondo, mientras se ataca las causas de esa delincuencia, mientras tanto, algo hay que hacer, porque los delitos existen y hay una parte de la población que es víctima de ellos, y a eso apuntaba Mauricio con su reflexión sobre el desafío que tiene este gobierno.
Antes de que hable Maggi, que sabe más que yo, quería hacer algún comentario más. ¿Cómo es posible que en un barrio, en un comercio, hayan entrado 14 veces? ¿Cómo es posible que en un barrio una vecina no pueda salir a la esquina porque en ese trayecto desaparece? ¿Cómo es posible que en la zona, en el territorio de la famosa comisaría de Berríos, es decir, que por algo cayó ahí y de allí se lo llevaron y no hubo intervención policial, no quede en televisión.
Estás hablando de Parque del Plata.
Las Toscas, Atlántida. Digamos, si soy... ¿cómo no voy a querer ser...? Entonces, todas esas cosas pasan porque además hay una palabra que se nos atraganta en las decisiones. Es decir, es espantoso, es una palabra espantoso, reprimido. Es decir, yo creo que tenemos que asumir que no hay vuelta que darle. Hay que reprimir con moderación, con criterio, con la ley, con lo que sea. Hay que practicar aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, pero no es posible que nuestra hija, nuestra mujer, que nuestro nieto tenga que atravesar un semáforo y no sepa si le van a romper el vidrio, si le van a romper la cabeza, si le van a robar el bolso o si le van a meter un cuchillo acá o le van a pegar un balazo para que no lo denuncie. Y al otro día estaba en otro semáforo. Es decir, acá lo que está faltando es un cambio también de mentalidad, porque lo que decía hoy, el sentimiento de la izquierda hacia la policía, hay una dosis muy grande de sentimiento recíproco de la policía hacia la izquierda. Y además, algunas cosas que son preocupantes. A mí nadie me va a convencer que no son señales que hayan entrado al consultorio de Tabaré, pero además, de una manera, del hijo de Tabaré, del hermano de Tabaré, de la clínica de Tabaré, 4 o 5 más que fueron afectados, a Gonzalo le llevaron el auto primero y después entraron a la casa.
¿Y tú dices que son señales de qué?
Señales de que hay algo que está subyacente y que se expresa de alguna manera de esa manera. Es decir, porque el operativo en la clínica de la que era socio Tabaré y donde está su hijo, donde entran, se llevan 360 pesos discretamente. No se llevan un televisor, no se llevan un celular, no rompe nada. Alguien le dijo, mira, anda, marca tarjeta, llévate alguna cosita, deja que trascienda, pero no lastimes a nadie. Digamos,
¿y para qué? ¿Para qué alguien quiso hacer eso?
Y bueno, ahí habría que hacer una entrevista a esos fantasmas subyacentes que están resistiendo de alguna manera muchas cosas.
Sí, también pasa una cosa, ¿no? Cuando flaquea la vigilancia y la eficacia de la policía, es el momento de revisar el orden de prioridades. Es decir, ¿en qué va a gastar esta sociedad su dinero? Uno de los rubros principales por lo que está sucediendo es en mejorar la calidad de la policía y en mejorar la cantidad de la policía. Tenemos que tener más policía y mejor policía. Y eso es un problema del dinero. La policía ha bajado su eficacia y la delincuencia ha subido su eficacia. Nosotros tenemos que recomponer la relación, porque esta gente que se juega a favor del orden y de la seguridad de la sociedad tiene que estar bien dotada de los medios, bien preparada y bien pagada. ¿Y cómo? Con toda nuestra contribución. Eso hay que saberlo. En este momento, cuando se discute un código que es nada más que papel escrito, hay que saber que la eficacia en los hechos viene de la financiación que se haga de ese servicio, que a mi entender es muy importante, en el cual nos va la vida, la seguridad, la propiedad, todas cosas muy importantes, incluso el ánimo. El saber que se está seguro es una cosa muy importante, y el saber que se está inseguro también es una cosa muy importante. El servicio tiene que ser mejor. A mí, de toda esta ley que me parece muy buena, es un código de procedimiento policial que es necesario y que está muy bien, hay un solo grupo de artículos que me preocupan. No a los del allanamiento, que dije que basta un cambio de redacción. Esto es de fondo, me preocupa mucho, que es lo que esta ley dispone para el manejo de las armas de fuego.
A ver, ¿por qué?
Son 3 artículos, creo. El 18, el 19, el 29 y el 30. El artículo 18 separa muy bien lo que son procedimientos no violentos de la policía y lo que son procedimientos donde se emplea la fuerza, los medios de coacción y las armas de fuego. Esos son los procedimientos violentos. Y entonces después dice cuándo se pueden aplicar los procedimientos violentos. Vale decir, cuándo un guardia civil puede sacar el revólver de su canana
y después tirar o no tirar, pero sacar el revólver y la cosa y se pone de otra manera. Y las oportunidades en que estas se dan son muy, pero muy preocupantes. La primera es que se oponga resistencia al accionar policial en allanamientos, lanzamientos y otras diligencias dispuestas por autoridades competentes. Pero acá no dice que la resistencia haya porque el dueño de la casa que va a ser allanada saque el revólver. Acá dice que si alguien resiste el allanamiento. Así que si el dueño de la casa le dice al policía que no, lo empuje y salga de acá, en mi casa no me dejo, yo qué sé, el revólver, el tipo saca el revólver y después ve lo que pasa. Yo creo que este es un exceso muy peligroso. Peligroso, doblemente peligroso, sabiendo que nuestra policía es una policía que está mal entrenada, que está mal elegida, que no son los babies de Londres, que no tienen revólver y mantienen perfectamente la seguridad de la ciudad y tienen un palito nada más.
Y que mataron, y que mataron a un ciudadano brasilero.
Sí, por eso, no son los grandotes que llevan el kepis antiguo. Estos son los espías y las oficinas de inteligencia. La segunda condición en la cual puede sacar el revólver el policía uruguayo es que no puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos. Quiere decir que paran un tipo vas cruzando el parque de los aliados, aparece un tipo que tiene un uniforme, te dice que tenés que parar y vos te asustás y disparás con el auto y el tipo te balea. Porque es en esa circunstancia puede emplear la arma de fuego. Yo creo que es muy peligroso, no me parece nada bueno. Después dice que podrá también recurrir a la violencia cuando no se pueda defender de otro modo la posición que ocupa la policía. Así que en el Estadio Centenario, la policía, eso lo vemos todos los días en las canchas argentinas, vienen 5 o 6 policías, tratan de contener la tribuna, miles de personas se les echan encima y lo tienen que retroceder y lo sacan de la posición que tiene. En esas circunstancias el policía tiene que sacar el revólver.
A ver, Carlos, no, para, tengo una duda acá.
Peligroso.
Yo tengo el articulado y he leído el proyecto, y el artículo 19 lo que dice es oportunidad para el uso de la fuerza, no para el uso del revólver. Dice, la policía hará uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos.
¿Dónde define la fuerza?
Bueno,
¿dónde lo define? En el 18 define la fuerza.
Mira, ¿y qué dice? El artículo 17 dice, principios que rigen el uso de la fuerza, o el 16, el personal policial solamente podrá usar la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas conforme a lo preceptado en esta ley. 17, principios que rigen el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga. Estamos hablando del uso de la fuerza en sentido amplio, que en particular podría llegar al uso de revólver, pero hay otras formas que todos conocemos con las que la policía recurre a la fuerza, yo qué sé.
Lo que yo estoy pensando, Emiliano, es que el artículo 18 dice los medios no violentos y después dice los medios violentos. Los medios violentos hacen una enumeración. Empleo de la fuerza física, medios de coacción o armas de fuego.
Bueno, por eso
es una de las. Después dice cuándo se pueden aplicar los medios violentos. Así que si en estas condiciones un policía mata a una persona, empleó los medios violentos previstos en el artículo 18 en la circunstancia que el artículo 19 lo autoriza.